Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas noches desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles nuestra querida Jimena Riveros. ¿Cómo les va, gente? Yo acá muy contenta con este tema que hoy voy a desarrollar, porque es un tema que a mí me apasiona y que a mí me ha permitido grandes transformaciones en mi vida, que tiene que ver con esto de poder abrir y cerrar algunas puertas. Y muchas veces cerrar algunas puertas es imprescindible para poder abrir otras. Y yo sé que este tema es un tema que los queridos oyentes de esta radio que vienen trabajando mucho temas espirituales, conectados con la astrología, conectados con distintos temas de espiritualidad, con estas etapas en donde vemos que los nuevos paradigmas nos invaden y decimos, ¿cómo hago para manejar todo esto? Este programa que viene desde tantos años hablando de memoria celular. Y todo lo que vayamos a reflexionar en el día de hoy lo vamos a hacer desde esta mirada abierta, desde esta mirada profunda de lo que nuestras células dicen de nosotros. ¿Cómo es que nuestras células guardan tanta información y son las que en definitiva comandan esa parte de nuestro inconsciente que termina decidiendo por sí o por no, que termina decidiendo abrir o cerrar una puerta? Y vamos a hablar de todo esto, y hoy encontré, me llegó un cuento a través de una alumna que me manda y me dice, ay Adri, mira esto que me llegó, y me manda una copia, una captura, ¿no?, de un cuento, y dije, qué precioso, y lo dejé anotadito porque yo ya tenía preparado el tema del programa anterior, y dije, en el próximo programa va. Así que en este programa vamos a hablar de este tema porque realmente es un tema muy importante. ¿Qué puede estar pasando en tu interior? ¿Qué registros pueden estar guardando tus celulitas, tu ADN, que no te deja abrir esa puerta o cerrar esa puerta que en tu vida te está haciendo tanto ruido? Y quizás hoy ni siquiera pensabas en abrir o cerrar una puerta, pero ojalá que este programa, esta clase abierta, como digo yo siempre, de memoria celular, te abra a este despertador, como la masterclass que di hace unos días de el despertar de tus memorias, desde memoria celular, por supuesto. Y te invito a reflexionar. Si es la primera vez que escuchás el programa, podés mandar un mensajito, consultar y empezar a seguirme en Instagram, Adriana Torres MC, Adriana Torres, M de memoria, C de celular. Adriana Torres, memoria celular, me encontrás en Instagram y en la página que todavía está funcionando porque muy pronto se va a actualizar con algo más nuevo y novedoso, sigue siendo www.hayundia.com. Así como suena, como el programa, hayundia.com. Así me vas a encontrar. Si haces clic en la división radio, vas a ver el historial de los programas de radio que vengo haciendo desde el 2012 y también vas a encontrarme con todo lo que hacemos en esta escuela de memoria celular. Método Goncalves, trabajando también con flores silvestres de América, con muchos recursos preciosos en lo que tenga que ver con con las sesiones uno a uno y también cursos, retiros, seminarios. Ahora tenemos muy pronto un retiro muy, muy lindo que si realmente querés un sacudón en tu vida para encontrarte con tu ser, con tu esencia, bueno, esta es la oportunidad de este retiro que vamos a hacer 7, 8 y 9 de noviembre en Paso de la Patria. Manda tu mensajito y vamos a empezar entonces, por supuesto, con el cuento que tengo para ustedes y también, por supuesto, luego del cuento vamos a ir a las reflexiones y voy a tratar de responder a todas, absolutamente todas las preguntas que ustedes estén abiertos a hacerme. Durante años pasó frente a esa puerta sin abrirla. Estaba en el pasillo más lejano de su casa. Una puerta vieja, pintada de blanco, con el plomo flojo y un leve crujido cada vez que pasaba junto a ella. Ahí dentro estaban las cosas de su esposa: un suéter doblado, una carta sin terminar, una taza con su nombre, aún con restos de té. Cada mañana decía: mañana la abro. Cada noche el corazón le cerraba el paso. Y pasaron 8 años. Nuevas fotos, nuevos calendarios, nuevas medicinas, pero la puerta seguía intacta, como una herida con cerradura. Hasta que un día, sin pensarla, la empujó y entró. No lloró, no tocó nada. Solo se sentó en la cama y dejó que el polvo hablara por él. Horas después, salió. No con alivio, sino con espacio, como quien suelta algo sin saber que lo cargaba. No siempre hay que vaciar una habitación para abrirla. A veces basta con entrar y dejar de fingir que no existe. Bien. Me lo pasaron y así como me lo pasaron, lo conté. Es un cuento recogido por Elías Navarro, cuidador de casas donde aún habita el duelo. ¿Sí? Cuando sé el autor me gusta decirlo porque me gusta ser respetuosa con quien escribe. Yo siempre digo que todo lo que escribo viene de mis reflexiones y de mis bajadas, ¿no? De mis meditaciones, pero cuando encuentro un cuento, algo que ya está escrito, me gusta nombrar quién lo hizo porque creo que se lo merece. Estoy convencida que se lo merece. Bien, ¿y qué les pareció este cuento? Cuento duro, ¿no? Que nos lleva a ese punto interno, porque quienes hemos pasado por pérdidas de seres queridos, y fíjense que uso la palabra pérdida, ¿no? Porque la mayoría de veces cuando muere un ser querido, nadie ve la muerte de un ser querido, por más que espiritualmente sabemos que la muerte es un paso, es una puerta que se abre, si quieren la redundancia del tema de hoy, es una puerta que se abre a los mundos superiores, a ese estado álmico, quienes no tienen creencias espirituales, y no hablo de religiosas, hablo espirituales, de lo que tenga que ver con la trascendencia de la muerte. Muchas personas dicen, la muerte es un cierre, no hay más nada, no sé si hay o no hay más nada, pero es un... Entonces, independientemente de la creencia que tengamos, espiritual o no espiritual, agnóstica o lo que fuere sobre la muerte nos pone frente a una sensación de pérdida, ¿está? A una sensación muchas veces de quiebre, a una sensación de ¿y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo se sigue de esta? ¿Cómo vuelvo de esta? Y fíjense que cuando hablamos, estoy tratando de dosificar el frío que me empezó a llegar desde el aire. Bien, entonces cuando estamos frente a un duelo, generalmente solemos hablar de pérdidas. Pero también es verdad que esto no pasa solamente con la muerte, también pasa con las separaciones, pasa con las mudanzas, pasa con los cambios de trabajo, pasa con los cambios de etapas, pasar de un estado de trabajo a una jubilación. Hay tanto atrás de lo que llamamos cierres. Lo podemos identificar de muchas maneras. Para algunos, los cierres son habilitaciones, pero muchos que los ven como pérdidas. Y hay cierres que son obligados, ¿sí? Y hay otros que son elegidos. Digo obligados porque en un sentido humano, ¿sí?, no elegimos conscientemente cuando alguien va a irse o no irse de nuestra vida porque no lo podemos manejar. Pero sí es verdad que cuando esto nos toca y muy fuerte. Y cuando nos enfrentamos al cierre, acá nos muestra una persona que pierde a su compañera, a su pareja, a su esposa, a esa mujer que eligió seguramente para el resto de su vida, se va y no puede abrir esa puerta en donde antes estaba la vida y ahora está la muerte. ¿Por qué? Porque es como uno lo vive. Y obviamente frente a la muerte es como más lo podemos ver. Pero esto también pasa, por ejemplo, muchas veces cuando los hijos se ponen grandes, se van a vivir solos, se van a otra ciudad a estudiar, dejan su habitación vacía. Y esa habitación en la que entrábamos a darle el besito de las buenas noches, o la que entrábamos a renegar porque habían dejado las cosas mal acomodadas o lo que fuere, de pronto ahora están todas tan acomodadas que no queremos ni entrar a ese lugar. O hay gente que entra a ese lugar, abre esa puerta, pero nada más que para encontrarse con el vacío y con la pérdida. Es decir que abrir y cerrar puertas depende de ese estado que cada uno le da con su trascendencia. ¿Y qué es lo que puede pasar? Puede pasar que yo, a ver, te invito a reflexionar, ¿no? Pero ¿por qué puede ser que no podamos abrir una puerta? Por ejemplo, necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Estamos cansados de algo que ya no queremos más y que nos encantaría decirle basta. Hay abrir la puerta a una nueva oportunidad, abrir la puerta al amor. En los programas anteriores estuvimos hablando tanto de amor. Abrir la puerta a un negocio, abrir la puerta a una lectura, abrir la puerta a elegir cosas más saludables, a comer mejor, a vivir mejor, a disfrutar más. Abrir la puerta, porque abrir la puerta tiene un sentido espiritual. Obviamente, si yo pienso en la puerta, digo, bueno, ahí yo tengo una puerta, tengo la puertita del placar, tengo la puertita que me lleva al pasillo, y digo, sí, esto es una abertura con algo que se puede abrir, pasar, ¿sí? Y digo, puerta. Puerta no me dice más que eso. Sin embargo, cuando vamos a buscar el sentido espiritual de una puerta, tiene tantos. ¿Y qué es lo que no nos permite abrirla cuando tenemos que entrar, ¿sí? Ya sea para tomar conciencia de que algo ya no está, o cuando tenemos que abrirla para decir, me lanzo, abro la puerta y salgo a la calle, o abro la puerta y entro a ese escondite de mi casa, de mi lugar para vaciarlo, para limpiarlo. A veces nos puede pasar abrir la puerta de un placar y decimos, yo hoy tuve que abrir la puerta del placar que tengo en este ambiente y tenía que sacar una computadora que hacía años que estaba guardada, vieja y que nunca la había regalado ni nada, y dije, bueno, ¿qué hago con esta computadora? Y hoy vino el técnico y le dije, ¿te la querés llevar para verla? Cuando abrí ese placar, empecé a sacar cosas y dije, wow, esto no podía haber ocurrido en un mejor día que hoy que tengo para hacer este programa y hablar de esta temática, porque a mí también me pasan cosas. Y yo te decía al principio del programa, el tema de la puerta es un tema que a mí me moviliza muchísimo, me moviliza muchísimo. Me moviliza desde esos lugares que permanentemente a lo largo de mis 61 años vengo abriendo y cerrando. Cuando tuve que salir de mi casa materna-paterna a los 12 años para poder ir a una escuela secundaria y meterme en una escuela pupila, porque en mi pueblo no había escuela secundaria. Desde esas decisiones de dejar algo, ¿no? Después dejar ese mundo de pupila en una escuela de monjas e irme a otra ciudad para estudiar el profesorado de matemática y después abrir la puerta a, me quería ir a trabajar al sur y en realidad se me abrió otra puerta y me lancé a ese lugar y dejé la otra sin abrir y sin explorar y un buen día dejé el mundo de la docencia y me acuerdo cuando yo cerré la puerta a la docencia sistemática y dije basta y renuncié a las 5 escuelas en las que trabajaba, teniendo el máximo de horas que una docente podía aspirar, porque ya eran todas titulares, había titularizado ya hacía muchos años las de las de privada, pero también había logrado titularizar y concentrar en 2 escuelas las horas provinciales. Cuando yo dejo todo esto y cierro, obviamente mis seres queridos me decían, Adriana, vos estás loca. ¿Cómo vas a hacer esto? Adriana, pensá. Adriana, vos sabés lo que es dejar la docencia. Adriana, vos sabés lo que es. Y yo sentía este pulso de la búsqueda. Quienes me vienen siguiendo desde hace muchos años saben que hace muchos años que digo, yo soy una gran aprendiz de la vida y una buscadora. Y me puse una palabra acompañada buscadora que es una encontradora. Porque fui buscando para ir encontrando salir, ¿sí? Y abrir puertas, abrir, abrir. No buscar para quedarme siempre encerrada en el mismo espacio. Por eso esto de abrir puertas para mí es muy importante. Y así como tuve muchas veces esa osadía de abrir una puerta, también tuve muchas veces mucho miedo, y digo la palabra miedo y la vuelvo a repetir, a lanzarme y abrirme a nuevas experiencias, abrirme al amor, abrirme al disfrute, abrirme a tantas cosas, abrir esa puerta que conecta con otra realidad. Y justamente uno de los temas que más nos conecta con el no puedo abrir esa puerta, o no puedo decir basta y cerrarla y decir la cierro porque esto no va más, ¿eh? ¿Vieron cuando a veces decimos, yo dije basta un día a la docencia sistemática y me decidí a cerrarla? O dije basta a las terapias manuales. Yo trabajaba después de haber empezado, después que dejé la docencia, empieza toda una búsqueda muy fuerte. Yo cuando dejo la docencia ya estaba trabajando y había llegado a posicionarme como directora nacional de ventas en una empresa de cosméticos y había aprendido cosmiatría y todo lo demás. Y en forma paralela a todo ese mundo docente que tenía, y cuando estaba ganando, como en la escuela, ese día dije, fui prudente en ese aspecto, dije, basta acá, me quedé con esto, hasta que en el 2001 viene la crisis en Argentina y se quiebra todo. Y yo esa puerta no la elegí cerrar, se me cerró. Pero frente a ese cierre, o me quedaba en el dolor y en el remordimiento y en recordar, ¿te acordás todos los que te dijeron te vas a arrepentir algún día de haber dejado la docencia? Ahora decía, todos están esperando que yo les diga, tenían razón. Y no, no tuvieron razón, porque esa puerta que se cerró me abrió a esta Adriana que soy hoy, a esta Adriana que pudo decir, aquí estoy, y me pude encontrar con mi ser, con mi esencia, y entrar en un trabajo de crecimiento espiritual y de evolución, y en un trabajo de apertura de conciencia en esta que soy hoy. Entonces, eso me llevó a encontrarme con mi ser. Entonces, muchas veces tuve miedo, sí, pero al miedo o nos paraliza o nos empuja. ¿Sí? Pero cuando el miedo nos paraliza o nos tira para atrás, es realmente un problema. Y ahí hay un anclaje en tu memoria celular. Hay algo que está diciendo, para, esto es peligroso. Tu sistema de supervivencia dice, para. Y la memoria celular guarda tus células, tu ADN guarda todas tus experiencias vividas. Eso es la memoria celular. Memoria celular es el registro que tienen tus células de todas tus experiencias vividas. Y con todo el tenor con el que fueron vividas, o ese tenor emocional con el que fueron vividas. Entonces, si vos un día anclaste en un miedo, algo te dio miedo cuando intentaste hacer algo, y esto no ocurrió ayer o antes de ayer. Esto ocurrió cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, cuando no te podías defender, cuando estabas en la panza de mamá, en tus primeros años de vida. La mayoría de estos traumas basados en supervivencia están anclados en niños menores de 6, 7 años, menores de esa edad. ¿Pero por qué, Adriana? Porque alrededor de los 4 o 5 años es donde la niña, el niño, hace y firma emocionalmente todos los acuerdos de supervivencia. Los acuerdos para que mamá, para que papá nos acepte, nos tenga en cuenta, nos ame, nos dé lugar en la casa. Todo lo que en todos los programas hablo. Y es muy fuerte esta experiencia. Entonces, ¿cuál es la clave de poder abrir o cerrar y arriesgarnos? El miedo. El miedo es el gran factor. Y algunos dirán, Adriana, no, no. Lo mío no es miedo. Mira, si empezamos a analizar emociones y todas, atrás hay miedo. El miedo es como el factor común. Después le podemos poner el título grande, después le podemos poner los subtítulos. Porque de pronto vos me puedes decir, mira, Adriana, yo no puedo cerrar esta puerta porque estoy llena de odio. Ok. Yo no puedo cerrar esta puerta porque estoy llena de remordimientos, estoy llena de resentimientos. Podrás decirme que lo que tenés no podés con es por bronca, por culpa, por vergüenza, por ira, por deseos de venganza, por la cosa más tremenda que hoy se te pueda venir en la cabeza, ¿sí? Por tristeza, por angustia, por depresión, por soledad, por lo que quieras. Todo el trasfondo de esto, abajo, me sale la profesora de matemática, el común denominador es miedo. Y es un miedo visceral. Es un miedo que si no lo pones y no lo traes al consciente, te frena. Y cuando aún lo traes al consciente, sabes que está, despertaste memorias, decís, che, esto me debe venir por algún lado. Bueno, yo lo que te ofrezco es que des un paso más allá y te dejes atravesar por la terapia de memoria celular, te dejes atravesar por una experiencia fuerte y liberadora, como puede ser una sesión de memoria celular, el curso de memoria celular o el retiro de memoria celular que vamos a hacer ahora 7, 8 y 9 de noviembre en Paso de la Patria Corrientes, Argentina. Un lugar precioso. Vayan, entren a mi Instagram, van a ver fotitos. Es un lugar precioso, y si no, busquen Cabaña Don Julián, está al lado del río. Es un lugar paradisíaco, ¿sí? Entonces, todo el trasfondo de nuestro conflicto con abrir o cerrar una puerta tiene que ver con el común denominador, que es miedo. El miedo. El miedo a pasar el ridículo. El miedo a qué van a decir de mí. El miedo, y fíjense, ahí estoy tocando la culpa. Ahí estoy tocando la vergüenza. El miedo, puede ser que vos digas, no es miedo, pero yo soy muy, tengo los pies en la tierra, ¿ok? Y por tener los pies tanto en la tierra, estamos tan atrapados a lo seguro que no nos animamos a arriesgar. Entonces, eso no es miedo, claro que es miedo. Bronca. Y sí, Adriana, es bronca, no es miedo. ¿Y la bronca dónde está sentada? Te voy a poner un ejemplo. Una persona quiere vender la casa que heredó de los padres, ¿sí? Y tiene mucha bronca porque ella la quiere vender y los otros hermanos no, y se oponen. Y bueno, entonces ella quiere, los otros no, y entonces le da bronca y está llena de bronca y de enojo, y si querés llevarlo al resentimiento. ¿Y dónde está eso asentado? Cuando vamos a buscar dónde está sentada esa bronca, hay un miedo. Porque cuando esos padres murieron y le dejaron esa herencia, y esto que te estoy contando es un caso real, ¿eh? Estos padres que le dejan a los tres hijos esta herencia, que es una propiedad, dos no la quieren vender, uno sí. ¿Y por qué? Esto es esta bronca que tiene esta paciente, está sentada en un miedo. Porque cuando vamos a buscar ese disparador traumático, encontramos que una escena traumática donde de muy niña todo se le daba a los hermanos varones y no a ella. Entonces, ella evidentemente hizo este acuerdo de supervivencia de que, a ver, yo me voy a quedar con mis padres, yo me voy a quedar con esta casa. Es como que quedarse con esa casa, ¿sí? Es parte, pero la bronca es porque cuando era pequeña veía la preferencia de la madre por los hermanos varones y el padre por los hermanos varones. No hacía nada por ella. Entonces, frente a esta situación, ¿es o no es la bronca de esta persona un registro de miedo? Claro que el registro atrás es de miedo. Y les podría dar infinidad de ejemplos, pero todos los ejemplos conducen al miedo. La bronca, el resentimiento, ¿sí? La necesidad de venganza. ¿Cuál es? ¿Por qué una persona puede tener deseos de venganza? De pronto, esto que hablábamos recién, esta bronca está teñida de venganza, porque ahora, ¿sí? Ahora quiero lo que antes me quitaron, que nunca se animó a pedirlo, ¿sí? Porque sus padres vivían. O, por ejemplo, otro caso les puedo contar, esta paciente que se separa, ¿sí? Porque el marido había sido infiel, ella se queda llena de bronca, llena de enojo, ¿sí? Y decide vengarse. ¿Y la venganza? ¿A dónde la llevaba? A que estaba en un juicio con su ex marido eterno. Un juicio que no terminaba nunca. Y ella pedía lo que el marido no le daba, ¿sí? ¿Y dónde estaba sentado? Ella siempre quería algo más pedirle y no podía terminar de cerrar ese divorcio y esa división de bienes en comunes. ¿Por qué? Porque ella lo que quería era vengarse y hacerlo sufrir, así como antes, ¿sí? Él la había hecho sufrir a ella. La venganza es un acto humano, ¿eh? Es humano. No está ni bien ni mal. Saquémosle el juicio. Bueno o malo. No, no es ni bueno ni malo. Pero todas estas puertitas que no podemos terminar de abrir y cerrar están asentadas en esas situaciones en donde cuando éramos chicos el tenor de supervivencia lo tuvimos que poner en algún lugar. Entonces, vieron la famosa frase, ¿no? Siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Bueno, y esto está. Y atrás, ¿hay un miedo? Sí, el miedo es a no ser suficiente. El miedo es a no ser capaz. Podría ser un miedo asentado, ¿sí? Una persona que no puede terminar. Por ejemplo, está llegando, hizo años, el otro día lo contaba, creo, no me recuerdo si fue en este programa o en otro, una estudiante de medicina llevaba la carrera de 6 años en Argentina, llevaba los 6 años rindiendo todas las materias, era una atrás de la otra, ta, ta. Cuando le queda la última materia para recibirse, la empieza a rendir mal, mal, se presentaba mal, se presentaba mal, y hacía 6 años que estaba tratando de rendir una materia y no podía. En el medio había 2 o 3 años que ya la había dejado porque estaba harta. Le dicen, che, ¿por qué no probás con memoria celular? Viene una sesión de memoria celular y en un protocolo, en un encuentro que trabajamos con un recurso precioso de un laberinto, hicimos un protocolo de memoria celular. Ella se encuentra, encontramos allí 3 escenas traumáticas por las cuales no podía, ¿sí?, abrir esa puerta a una nueva profesión. Claro, iba a ser la primer médica de la familia, la primer universitaria de la familia, iba a ser la primera, ¿sí?, que iba a poder acceder a una posición social distinta. Y esto, ¿a dónde la llevaba? La llevaba al miedo de ser distinta, quedarse fuera del anclaje familiar, fuera del grupo gregario llamado familia y clan. Y esto, ¿sí?, encontramos 3 escenas traumáticas perfectas que iban viendo, en las 3 se repetía y se replicaba la misma situación traumática. Por eso, para poder abrir una puerta a un cambio, a una nueva vida, se necesita a veces cerrar una puerta y a veces abrir la otra. Vos, ¿cuál es la que no te estás animando a abrir o a cerrar? ¿Qué cambio? Ahora vamos a seguir hablando de todo esto. ¿Qué les parece si damos un pequeño cortecito, 1 minuto, busco todos los mensajitos que me están mandando y ya volvemos?
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
...2034 en Argentina, estamos haciendo este Hay un Día aquí por Radio Mantra. Y fui a buscar los mensajitos que me están mandando. Y dice, muchas gracias Adri, muy hermoso el programa, gracias Carola, un abrazo Carola. ¿Sos Carola la misma que estuvo en la masterclass el otro día? A ver, contame. Cuento de mucha reflexión, gracias por compartirlo, dice Roxana. Mercedes dice, qué linda propuesta, gracias por compartir. Mercedes, ¿sos la Mercedes que está haciendo el curso de sanar con la inteligencia de las células? Adri, cuando uno cierra una puerta, puede perder oportunidades en la vida. Abrazo, Laura. ¡Qué linda reflexión, Laura! Y ahora vamos a ir con esta porque me encantó lo que dijiste. Daniela dice, gracias por compartir, saludos. Bueno, espero más mensajitos, más consultas. Vamos a esta reflexión de Laura. Cuando uno cierra una puerta, puede perder oportunidades en la vida. Claro. Esto que vos decís está bueno tenerlo en cuenta, porque vos estás anclando tu reflexión en que yo cierro una puerta y estoy perdiendo la posibilidad de disfrutar, estoy perdiendo la posibilidad de que sería bien lo que cuenta el cuento. Una persona que al no abrir esa puerta no está cerrando el duelo, porque abrir y cerrar son dos actos que están como, fíjense, si yo ahora estoy acá adentro, abro esa puerta, ya no estoy más adentro. Abrí para salir. Sin embargo, después la tengo que cerrar. Es decir, que abrir y cerrar una puerta es como algo, es una sincronización, ¿verdad? Uno abre una puerta, cierra la otra. Ahora, mucha gente pierde mucha energía porque abre muchas puertas, pero no cierra ninguna. Entonces, si yo a lo que me cierro, y ahora vamos al concepto de Laura, si yo cierro la puerta al disfrute, cierro la puerta al amor, cierro la puerta a concretar y terminar con un duelo, porque no está mal que a mí me duela haber perdido un ser querido. Es lo lógico, es lo más lógico del mundo. Ahora, ¿me quedo ahí o lo atravieso? Entonces, el punto está en a dónde me atrevo. Entonces, si cerrar una puerta tiene que ver con negar que algo bueno venga, obviamente, cerrar esa puerta es un problema. Ahora, cuando una etapa se cierra, cuando una etapa finaliza, hay veces que uno dice, esto no da para más. No da para más. ¿Alguna vez te pasó esta decir, esto no da para más? ¿Qué hago en esta relación? ¿Qué hago en este trabajo? ¿Qué hago en este contexto social? ¿Qué hago en estas pérdidas? ¿Qué hago en todo? ¿Qué hago en este lugar? Bueno, eso es un cierre positivo para tu vida. El cierre negativo es cuando del otro lado de la puerta está la felicidad, del otro lado de la puerta está la alegría, del otro lado de la puerta está el disfrute, del otro lado de la puerta está el amor, del otro lado de la puerta está lo bueno y lo bello de la vida, y vos tenés que abrirla. Eso es la parte negativa de todo esto que hablamos. Entonces, si yo me cierro y me encierro, no abro la puerta, no salgo al pasillo. ¿Se entiende? Entonces, cerrar puertas y abrir puertas depende de qué lado lo estemos mirando. Si yo tengo que cerrar la puerta del sufrimiento que me tiene atrapada, tengo que atravesarlo terapéuticamente. ¿Cómo hago si no? A ver, hay gente que dice, no, yo puedo salir sola. Ok, te felicito. Salí entonces. Pero no me digas que no podés dar ese paso, abrir esa puerta e ir al disfrute si realmente, si no podés sola, tenés que buscar ayuda. Es decir que la ayuda terapéutica es muy, pero muy importante. Y luego, abrirle la puerta al acto terapéutico, abrirle la puerta al nuevo conocimiento, abrirle la puerta a los nuevos paradigmas, abrirle la puerta a toda la beta esta espiritual que nosotros hoy, estos tiempos, nos están invitando. Para quienes siguen mucho el tema de la astrología y demás, saben perfectamente que se está hablando de estos cierres realmente que son muy, pero muy fuertes. Y yo creo que en estos tiempos, si me permiten el mensaje que yo siento, después de meditar y trabajar como este canal que puedo hoy ser entre ustedes y sus necesidades, es que estamos llamados a abrir como humanos, humanos con minúscula, estamos llamados a transformarnos en humanos con mayúsculas. Y el humano con mayúscula es el humano que es capaz de cerrar la puerta de esos viejos paradigmas que ya no sirven y no representan, y abrir la puerta a los nuevos paradigmas. Y para eso hay que sentarse de nuevo y hay que reescribir el conocimiento. Y la puerta a la que nos está invitando esta nueva era es a la de la libertad. Como decía Rudolf Steiner, ¿no? Vivir en el amor por la acción y dejar vivir por la comprensión de la voluntad ajena, esta es la máxima fundamental del hombre libre. El hombre libre que, por eso esta frase a mí me toca mucho del libro de la filosofía de la libertad de Rudolf Steiner, porque cuando yo hablo de sanar con la inteligencia de las células, este curso de autoconocimiento que he desarrollado, estos retiros que estoy dando de 3 días, yo estoy cerrando una puerta en este momento, y ya lo voy a terminar de contar, ¿no? En próximos programas, estoy cerrando a muchos ciclos de mi vida en donde en algunos me cerré a abrirme, otros cerré la puerta. Estoy ahora cerrando nuevas puertas, me tuve que abrir a todo lo online, me tuve que abrir a muchísimas cosas y estoy trabajando muy fuerte en estos años, en estos últimos meses, les diría concretamente, en estos últimos 30 días, estoy trabajando muy, pero muy fuerte en este llamado hacia la libertad. Y ese llamado hacia la libertad, para poder ser libres hay que ser soberanos. Y para ser soberanos hay que ser adultos en todas las letras. No podemos ser soberanos cuando seguimos reaccionando como niños, cuando seguimos reaccionando con el berrinche, con la queja, cuando seguimos entonces... Pero me quejo, Adriana, está bien, no hay problema. Seguí quejándote, pero pone conciencia para ver cuándo podés liberarte de la queja y hacerte adulto. Adriana, estoy envuelta de odio, de resentimiento, de rencor. Está bien, sos humano, está bien, sos humano. Yo también, somos humanos con minúscula. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar y evolucionar a ese hombre libre, soberano? Y hay que crecer, gente. No sé si nos va a alcanzar una vida, ¿eh? Pero sí es verdad que estamos llamados a eso. Y estamos llamados a hacer esto en este aquí y ahora. Por eso en este programa quiero transmitirles, ¿sí?, esta sensación, ¿no? A ver, hola Adri, buenas noches. Yo a veces soy miedosa. Pero si se me presenta una nueva oportunidad, la tomo. Muy bien, porque el miedo no es malo. El miedo es el primer reacción que tenemos todos como supervivencia. Entonces, el miedo, si yo no tengo miedo, me pongo al lado de la barranca y me tiro. Entonces, tengo que tener un cierto miedo. Pero una cosa es la prudencia, ¿sí? Sé que tengo miedo, pero digo, a ver, allá abajo está el abismo. Está... Soy precavido, pongo las condiciones. Entonces, el miedo es humano y está bien tener miedo como humanos, porque es un registro de supervivencia. Ahora, cuando ese registro de supervivencia no me permite lanzarme y abrirme, es cuando tengo que ir a buscar, ¿sí?, lo terapéutico para soltar ese anclaje, porque a veces solamente con llevarlo a la conciencia no alcanza. Y termina preguntando Sandra, ¿por qué puede ser que sea para...? Aclara, porque esa nueva oportunidad puede ser para bien. Muy bien, Sandra. Cuando vos lo analizás, lo trabajás. Ahora, ¿qué pasa cuando me arriesgo a dar un salto en mi vida? Y después pasa algo que no es lindo. Yo cuando dejé la docencia y me arriesgué a vivir en forma independiente y dejé mi sueldo seguro, dije, caramba, es un riesgo. ¿Y qué pasó? La empresa quebró, La Argentina se fue al carancho, yo me quedé sola recientemente siendo mamá con un bebé y ¿qué hice? Ahora, ¿eso fue bueno o malo? En ese momento era una tragedia, pero cuando me dejo atravesar por eso y dije, no importa lo que ocurra, importa lo que hago frente a lo que ocurre, de esta tengo que salir. Y salí y me transformé y ese dolor me fue llevando a otros lugares y otros lugares. Hoy estoy acá transmitiendo actos terapéuticos, viviendo feliz, habiendo logrado un montón de cosas preciosas en mi vida, pudiendo disfrutar todo aquello que antes no disfrutaba, saliendo de esos, de esa necesidad de ser perfecta y que nunca lo iba a lograr. Es decir, que está bueno. ¿Por qué? Porque aún arriesgándonos y que aparentemente nos salga mal, me arriesgué a enamorarme. Me enamoré y el tipo o la mujer que me enamoré fue un desastre. No, perdón, ese riesgo lo asumiste. Y ahora, ¿qué aprendiste? Y ese es el punto. ¿Qué aprendí de ese dolor? ¿Qué aprendí? Y ahí me doy cuenta que abrirme al aprendizaje, abrirme a la transformación es muy importante, porque si yo me abro a la transformación, estoy cerrando la puerta de la víctima. Ay, mira lo que me pasó, viste, ahora que me arriesgué. Gracias, Sandra, por tu reflexión. Susana Millán dice, hola, Susi Millán, qué lindo. Es facilitadora de memoria celular. Dice, hola, hermoso programa, Adri. Gracias, Susi. Natalia dice, yo creo que cuando se cierra una puerta, o sea, cuando sentimos que se nos cierra, es porque para mí se va a abrir otra mejor. Abrazo y saludo. Gracias, Nati, gracias por tu apoyo. Yo siempre tengo una amiga, y lo cuento esto, ¿no? Que dice, si sucede, conviene. Pero claro, si sucede, conviene, es una reflexión que toca el punto de lo espiritual y muchas veces los humanos nos negamos, ¿sí?, a esto. Y nos negamos porque todo lo que tiene que ver con la puerta nos pone frente a las transiciones, nos pone frente a los cambios. Y esto genera miedos. Entonces, como decía esta oyente, sí, la transición, el cambio me da miedo, pero ¿qué tengo que hacer? Y si no lo puedo hacer, busco dónde está el anclaje negativo, porque si no busco el anclaje y me quedo atrapada, me quedo en la chatura y en la comodidad. Está. La puerta es ese acceso. Es esa entrada, poder entrar, ¿sí?, a ese lugar en donde encuentro aquello que reclamo. Hay mucha gente que está anclada en la queja, que está anclada en lo seguro, que está anclada. Yo veo permanentemente, yo cómo puede ser que una persona todos los días se queje del trabajo que va a realizar, se queja de lo que gana, se queja de cómo la tratan, se queja de... ¿Y por qué sigue ahí? Entonces, a esa misma persona, en un acto terapéutico, le pregunto, a ver, ¿cuál es tu sufrimiento? Y la persona me dice... Ejemplo, la injusticia. Ok. Para acceder a la justicia y a tu libertad, tenés que atravesar la puerta de la injusticia. Si me dice que está atrapada, que lo que la hace sufrir es la mentira. Ok, ¿quién te mintió? ¿Cómo hago para acceder a la verdad, a la confianza, a encontrarme con relaciones que me hacen bien? ¿Cómo entro a ese mundo si no paso por ese lugar? Las oportunidades no llegan por casualidad. Las oportunidades hay que ir a buscarlas. Y para ir a buscar la oportunidad hay que atravesar la puerta del miedo, el miedo a lo seguro, el miedo a lo cómodo. Miren, siempre digo, hay tres tipos de actitudes. Actitud mental positiva, que es la que cuando yo descubrí que podía ser dueña de mi actitud mental positiva, dije, Eureka. Actitud mental negativa, me di cuenta que yo tenía actitud mental negativa en muchas cosas de mi vida, y actitud mental cómoda. ¿Y cuál es la actitud mental cómoda? Esa que ni frío ni calor, ni frío ni caliente, me quedo ahí en el medio, ¿sí? Y bueno, por las dudas no me arriesgo, por las dudas me sigo quedando. Pero pará, te estás quejando todos los días. Es tu cuerpo lo está sintiendo. No te quejas y te lo tragas, no importa si estás sufriendo. Entonces, la puerta es también, como yo digo, la puerta es espacio. La puerta es ese espacio que te conecta entre tu mundo interno y tu mundo externo, entre tu yo terreno y tu yo espiritual. Hay una puertita. Hay una puertita que todos tenemos. Esto te pone frente a ese espacio donde tenés que abrir la puerta a tu bienestar, a tu libertad. También te pide, deja, ¿querés evolucionar? ¿Querés abrir la puerta a tu evolución espiritual? Bueno, pará con la comparación, con la lucha, con la víctima, con todos esos conflictos, ¿sí? Que te sacan y te dejan, y no te dejan, perdón, no te dejan en ese lugar al que vos querés ir. Si yo quiero evolucionar, pero dentro mío, en mi accionar, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras, en algún lugar, no puedo comunicar, no puedo sentirme feliz, no puedo sentirme cómoda, hay algo que me tira para abajo. ¿Qué tengo que hacer? Atravesarlo. Acuérdense este gesto que yo hago, ¿no? Sí, tengo que atravesar. Y el área terapéutica, ¿sí? Siempre es el área en memoria celular, que nos saca del lugar de lucha, de conflicto, de separación, que nos saca de ese lugar de víctima, de victimario. Es decir, la puerta es ese lugar que nos deja entrar a habitar y a habitarnos. Hay veces que no podemos entrar en nuestro propio cuerpo. Y justamente, memoria celular, si hay algo que siempre hablamos, es que memoria celular, en nuestra memoria celular, están todos, sí, los registros, ¿no? De todas las experiencias. ¿Y cómo entro a mi memoria celular? A través de una puerta de acceso. A través de nuestros bancos de memoria. Y en estado consciente encontramos el disparador traumático, y ese disparador traumático nos permite, a través de los recursos del sistema, salir. Por eso, cuando los invito a una experiencia de memoria celular, sesiones individuales, hacer el curso. Ahora se viene un curso intensivo, gente de verano o de invierno para los que viven en el otro hemisferio. Tenemos un curso que se viene espectacular, intensivo. Bueno, ya se los voy a contar en el próximo programa porque se me termina. Y el retiro, este retiro precioso 7, 8 y 9 en Paso de la Patria, en Corrientes. Gente, espero que se anime a ver. ¿Qué puertita tenés que abrir? ¿Qué puertita tenés que cerrar para encontrarte con tu libertad, con tu ser, con tu esencia, con lo que vos viniste a hacer a esta tierra? Y es a ser feliz. No viniste a ser perfecto. Nos vemos el próximo jueves, 20 horas de Argentina. Chao, gracias.
conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.